Y hoy estaremos repasando los versículos 1 al 8 del tercer capítulo, capítulo 3. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 8. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Amado Señor, esta es tu palabra. Yo no puedo hacer nada con ella sin tu guianza. Yo no puedo hacer nada sin tu sabiduría, sin que tú me ayudes a presentarla y a enseñar lo que tú enseñas, lo que tú presentas, lo que tú enseñas. Esta es tu palabra y por lo tanto tú eres el autor de ella, Espíritu Santo, Espíritu del Dios vivo. Sé tú quien enseñe, sé tú quien hable. Permite que sea solamente tu palabra lo que sea presentado esta tarde. Lo pedimos por favor en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, pues Tesalonicenses capítulo 3 continúa Pablo ahora escribiendo, animando, exhortando. Usted lo va a poder ver en unos momentos. Exhortando, animando a esta pequeña nueva iglesia. Debemos de recordar de que estos son nuevos discípulos. Son nuevos creyentes. Son una iglesia que acaba de ser transformada. O más bien dicho, que acaba de nacer. Debemos de aceptar y recordar de que esto es un grupo de personas que recién acaban de, meses atrás, acaban de escuchar el mensaje de Pablo, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, de arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y este pequeño grupo ha aceptado, se ha rendido a Dios, se ha completamente entregado a Dios. Le ha entregado su corazón. Yo recuerdo el primer día cuando yo me entregué a Dios, todo totalmente nuevo. Algo curioso que a mí me sucedió en mi primera, cuando recién me entregué a Dios, comencé a limpiar. Comencé a limpiar mi casa, comencé a tirar cosas que ya no necesitaba. Películas que teníamos allí en la casa. Algunas de ellas en realidad no tenían nada que ver, no tienen nada de malo, pero yo pensaba, no, esto no lo puede aceptar Dios, no lo debería de aceptar Dios, y por lo tanto yo decidí limpiarlo. Y mis hijas ahora me recuerdan, pero ¿por qué? ¿Por qué hiciste con aquella película, con aquel disco? También con la música hizo lo mismo, con libros, ni se diga con libros, lo que tiré de libros, porque yo estudiaba, o más bien dicho, trataba de entender más acerca de lo que era todo lo que es el comunismo, el socialismo, toda esta basura que la verdad yo pensaba que me estaba llenando, me estaba satisfaciendo, pero me di cuenta de que no tenía nada y limpié, limpié, fue algo increíble. Llené una cajuela llena de mi carro. No le miento, mire, mi esposa Karina me acompañó. No le miento, llené una cajuela llena de discos, de CDs, de cassettes, de películas. Una vez más, nada de ellas eran de pornografía, nada de ellas eran de cosas perversas, pero eran cosas como Harry Potter, el Harry Potter, de tipo de esas cosas. Y de hecho hasta Rambo y Rocky. Pero yo lo que quería era nada más limpiar. Yo tenía ese deseo de tener algo limpio, algo nuevo. Y llevé esta cajuela, llené mi cajuela de mi carro a esta tienda, todavía existían en aquel entonces, en el 2004, y llené mi cajuela y ¿sabe cuánto me dieron? $1,000 en aquel entonces por todo lo que yo les di. $1,000. Y la verdad es de que la persona me pudo haber dado hasta mucho más, pero porque era tanto, la cajuela estaba llena, literalmente, discos, películas, estaba llena y la persona me pudo haber dado más, pero yo le dije a la persona, ¿sabes qué? Yo encontré algo mejor, tengo algo mejor, tengo al Señor Jesucristo, tengo una nueva vida, estas cosas ya para mí son inútiles, yo no las necesito. La persona, yo recuerdo muy bien cómo me vio con los ojos cuadrados, ¿cómo que son inútiles esto? Y me imagino que él como negociante estaba pensando, oh, no, yo a esto le voy a dar $1,000 a este pobre muchacho, Edgar, ¿verdad? Muchacho, ¿verdad? Y mira nada más qué joven me puse ahora. Supongo que ha de haber tenido una ganancia de 3,000, $4,000, quizás, porque había muchas cosas que se pueden considerar como clásicas. Y para las personas que son coleccionistas, para que usted lo entienda mejor. Bueno, en fin, le comparto esto no porque la verdad, no, ese desperdicio, para mí es un desperdicio, no lo extraño para nada, no lo necesito para nada, pero es el resultado del Evangelio y esto es lo que está sucediendo aquí en Tesalonicenses, capítulo 3, versículos al 8. Donde ahora a Pablo ahora está exhortando a la iglesia y lo que Pablo ahora está enfatizando, en lo que se concentra Pablo, es en el Evangelio. Nada más que en el Evangelio. La fe de estos nuevos creyentes, nueva iglesia. Y eso es el énfasis, esto es lo que nosotros estamos viendo y entendiendo aquí. Y usted puede ver ahí en el versículo 2 cómo Pablo dice que un servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Usted puede ver ahí en el versículo 2 cómo lo escribe. ¿Quién es un servidor de Dios? ¿Quién es un colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, sino solamente una auténtica persona, un auténtico servidor de Dios y colaborador del Evangelio de Cristo? Para poder ser un servidor de Dios y colaborador del Evangelio de Cristo, usted debe de ser sincero. Significa de que Pablo aquí está identificando, está compartiendo su identidad con esta nueva iglesia. Animándoles, exhortándoles, para que ellos entiendan de que esta carta, el sentir de Pablo, viene de un servidor de Dios y un colaborador del Evangelio de Cristo. ¿Quién es aquella persona? Sino solamente aquel que sinceramente puede decir, ahí como dice también ahí en el versículo 2, perdón, el versículo 1, como comienza. No pudiendo soportar más, no pudiendo soportar más. Y ahí en el versículo 2 usted puede ver que dice que enviamos a Timoteo. No pudiendo soportar más, enviamos a otro servidor, es lo que está diciendo Pablo. Este servidor de Dios y colaborador ahora envía a otro servidor de Dios y a otro colaborador. O sea que se identifica con los nuevos creyentes. Estas son buenas y hermosísimas palabras para alguien que está iniciando en el camino. Pablo está diciendo, nosotros somos colaboradores tuyos, somos servidores tuyos. Mire lo que dice allí ahora en el versículo 2, una vez más. Él comienza, también dice ahí que para el propósito de enviar a Timoteo fue para confirmar y para exhortar. Para confirmar y para exhortar. Esta es la marca de un auténtico servidor y colaborador de Cristo. Si usted es un servidor y un colaborador de Cristo, usted va a tener este deseo de confirmar y exhortar. Eso se le conoce el día de hoy en nuestro lenguaje moderno como discipulado. Esto es lo que está presentando Pablo, es de que nosotros debemos de tener este auténtico sentir de exhortar, de animar y de discipular a aquellos que acaban de iniciar a caminar con el Señor Jesucristo. Lo que Pablo está presentando también aquí es de que él está presentando el corazón unánime de la iglesia. La iglesia debe de tener un corazón unánime. Un corazón unánime, lo que le estoy presentando aquí es de que es una persona que está totalmente entregada y conectada a las cosas de Dios. Unánime del mismo sentir, del mismo pensar, con y a las cosas de Dios. Cuando tú eres una persona que está conectada a las cosas de Dios, tú ahora ya no eres una persona envidiosa, ya no eres una persona pretenciosa, ya no eres un aprovechado, ya no estás interesado en a ver qué me van a dar, qué pueden hacer por mí. Tú ya no estás interesado en eso, sino que ahora auténticamente, sinceramente, estás deseoso de saber cómo estás. ¿Cómo estás? Esto es lo que Pablo está presentando a la distancia. Recuerde que esta es una carta. Mediante esta carta, Pablo ahora está confirmando y está exhortando. Pero lo que Pablo estaba tratando de hacer al expresar esto es de que la iglesia en Tesalónica entendiera de que él lo quería y deseaba hacer en persona. Pero tuvo que escapar a causa de la persecución. Y es porque él estaba unánime colaborando con Dios. Pablo tenía este corazón. Pablo veía y sentía lo que Dios veía y sentía también en aquel instante. Pablo ahora ya está con el Señor, está en la gloria de Dios. Usted y yo aquí hoy en día debemos de tener este mismo sentir. Usted y yo hoy en día debemos de también sentir y ver lo que Dios siente y lo que Dios ve. Usted y yo debemos de tener este mismo parecer, estar unánimes con Dios. Usted y yo debemos de estar imitando al corazón de Dios, de tener este deseo de exhortar y también de confirmar a la iglesia. Cuando usted y yo nos reunamos, no importa en qué atmósfera, en qué ámbito o con qué fin o propósito, eso es lo que debemos de hacer, de confirmar y exhortarnos los unos a los otros. Darnos ánimo los unos a los otros. Y esto es lo que es el imitar el corazón del príncipe de los pastores. ¿Usted sabe quién es el príncipe de los pastores? El príncipe de los pastores es el Señor Jesucristo. Él es el jefe de jefes, el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Él es el príncipe de los pastores. Para nosotros que enseñamos la palabra, nosotros tenemos a este jefe, a este rey, a este señor, a este príncipe, quien al cual le vamos a rendir cuentas. Yo no puedo estar enseñando cualquier basura, cualquier tontería desde aquí. Lo puedo hacer, pero no debería. Lo puedo hacer si yo quiero, pero no debería, porque lo que yo debo de hacer es enseñar la palabra de Dios. Y yo quiero que usted sepa que desde aquí, para mí, desde su servidor y para mis hermanos que han compartido la palabra, como Abraham y David aquí, también es lo que hacen, es de que comparten solamente la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. No se le añade, ni tampoco se le quita nada a la Biblia. No tenemos ningún interés. Ninguno de nosotros tres estamos recibiendo algún tipo de fondo económico, para que usted lo sepa. Así es que nosotros no tenemos ningún interés aquí y nadie nos está pagando para poder estar aquí o porque deseamos estar aquí. Es porque estamos unánimes con Dios, estamos colaborando, nos damos cuenta de que estamos colaborando con Dios. Y esa fue la intención de Pablo, de confirmar y exhortar a la iglesia, pero él lo deseaba hacer en persona. No lo podía hacer, fue algo imposible en ese instante. Usted se dará cuenta de que hay veces de que Dios no te va a permitir hacer ciertas cosas en persona. Pero para nosotros hoy en día tenemos la tecnología. Tenemos el correo electrónico, tenemos las cartas, ¿verdad? Tenemos los textos. Tenemos también muchos medios que se pueden utilizar para enviar mensajes a otros y confirmar y exhortar para animar a otras personas. Se pueden utilizar estos medios con ese fin, y eso es lo que Pablo está escribiendo aquí. Ahora, lo importante que usted debe de notar es de que cuando Pablo habla o escribe acerca de que él deseaba confirmar y exhortar a esta nueva iglesia, a estos nuevos discípulos, es de que habla respecto a la fe de estos discípulos. Es el confirmar y exhortar respecto a vuestra fe. Usted se dará cuenta de que Pablo en estos 8 versículos menciona la fe de estos tesalonicenses 4 veces. 4 veces él galardona a esta nueva iglesia, mencionando la fe de ellos, vuestra fe. Vuestra fe, usted lo puede leer en el versículo 2, en el versículo 4, en el versículo 6 y en el versículo 7. Vuestra fe. Pablo está galardonando aquí, está coronando la fe de esta nueva iglesia, de estos nuevos discípulos. Usted debe de entender y recordar de que Pablo es un apóstol. Alguien quien vio al Señor Jesucristo con sus propios ojos y lo escuchó con sus propios oídos. Lea el libro de Hechos para que usted entienda lo que le estoy mencionando. O confirme lo que yo le estoy mencionando. La iglesia en Tesalónica no tuvieron ese privilegio. Igual como usted y como yo. Pablo, esta persona privilegiada, está diciéndole a la iglesia que jamás ha visto, que jamás ha escuchado al Señor Jesucristo, y les está galardonando, está coronando la fe de ellos. Esto es hermosísimo, porque muchos de nosotros retamos, ¿dónde está Dios? Yo no veo a Dios, no he escuchado a Dios. Y me pongo mis moños y digo, no, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Pues qué triste, qué trágico, Porque la verdad es de que no hay necesidad de ello. Igual como los tesalonicenses, yo ahora soy un compatriota de ellos. A pesar de que soy mexicano, yo no soy de Tesalónica. No puedo ir a Grecia o a Turquía y decir, hey, soy ciudadano vuestro. Pero, en fin, el punto es de que Pablo, este privilegiado apóstol, está confirmando y galardonando la fe de esta nueva iglesia. Esto confirma de que Pablo no tiene envidias. Pablo no es pretencioso, tampoco es una persona aprovechada. No tiene algún interés personal de tratar de a ver qué es lo que me van a dar ustedes, qué me pueden dar ustedes, sino todo lo contrario. Es el corazón de Cristo. ¿Qué fue lo que usted le dio a Cristo? ¿Qué le ha dado usted a Cristo para que Él viniera? ¿Qué fue lo que usted le pagó a Cristo para que Él viniera? ¿Qué le dijo a Cristo a usted? ¿Puede usted decirme cuánto le ha pagado a Él para que usted le diga a Cristo, hey, ven y muere por mis pecados para que yo pueda tener una eternidad en paz y no tener que pagar por mis pecados? Ven y tú derrama tu sangre en lugar de que yo la derrame por ti. ¿Qué fue lo que usted le pagó a Él? ¿Qué fue lo que usted le dio? ¿Verdad de que nada? Absolutamente cero. Nada. Él lo hizo voluntariamente. Pablo está mostrando lo mismo aquí. De que Pablo voluntariamente está confirmando y exhortando a estos nuevos discípulos. En otras palabras, Él está discipulando a una nueva generación. Usted y yo tenemos este llamado de exhortar, de confirmar, de animar, de discipular a una nueva generación. ¿Verdad? Eso es lo que debemos de estar haciendo. Cuando usted está compartiendo el evangelio, cuando usted se tropieza con alguien, o cuando tiene un encuentro con alguien por allá en su trabajo, en la iglesia o en el supermercado, donde sea, en el parque, y comparte al Señor Jesucristo, usted está haciendo eso. Y eso es lo que debemos estar haciendo continua y constantemente. Pero es la fe lo que Pablo está coronando aquí, lo que Pablo está galardonando aquí, la fe. La fe es tan importante. Nuestro hermano David, la semana pasada, si usted no ha escuchado el mensaje, le exhorto a que usted lo escuche una vez más, porque él habla mucho de la fe también. Y mire, qué curioso cómo el Espíritu Santo se mueve. Hoy continuamos hablando de la fe, porque la fe es muy importante. Usted debe de entender de que la fe es una herramienta muy importante en el arsenal del creyente. La fe es una herramienta muy importante en el arsenal del creyente. Nosotros debemos de tener fe. Es importante, es imperativo tener fe. Porque mediante la fe nosotros creemos en Dios. Mediante la fe nosotros creemos en el Evangelio. Y mediante la fe nosotros también crecemos en nuestro andar. Nuestra fe crece. Y somos unas personas más maduras. Mediante va pasando el tiempo, vamos madurando. Y es por la fe, gracias a la fe que está creciendo. Ahora, ¿cómo es de que recibimos fe? ¿Cómo es de que tenemos fe? ¿Cómo es de que la fe crece? Todo tiene que ver con Dios. La fe tiene que ver con Dios. Mira lo que dice Romanos 17. La fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. Lo más que usted escucha la palabra de Dios, lo más que su fe es alimentada. Lo más que usted escucha la palabra de Dios, lo más que su fe va a crecer. Lo más que usted escucha la palabra de Dios, lo más que su fe va a ser redarguida. En otras palabras, usted puede estar escuchando a aquellas personas que le están robando su bolsillo, le están diciendo, hey, ven aquí con nosotros a este estadio y mira cómo te vamos a sanar. Y mira cómo tienes $1,000 porque te vamos a prosperar. ¿Bien? Y tú llegas allí, pero estás escuchando la palabra de Dios. Dios te puede rescatar de esa basura, de esa mentira. Aquí no te vamos a hacer eso. Yo no te voy a pedir $1,000. Ni tampoco te voy a prometer la prosperidad. Eso es lo maravilloso de un servidor y un colaborador del Evangelio. Que jamás te va a vender algo. Un auténtico servidor de Dios y un colaborador del Evangelio de Cristo jamás te va a vender algo. Un auténtico servidor de Dios y colaborador del Evangelio de Cristo solamente te va a regalar, te va a dar gratuitamente su tiempo y también te va a dar el Evangelio de Dios. Porque la fe es esta herramienta que te va a permitir entonces escuchar la palabra de Dios. Y usted debe de entender esto. Mire, cuidado con escuchar la palabra de Dios y también rechazarla. Debemos de tener esta advertencia. No puedes nada más estar abusando de la gracia de Dios y la misericordia de Dios porque mire, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes estar escuchando la palabra de Dios una y otra vez y rechazarla y rechazarla y rechazarla y no veo a Dios. He escuchado tantos mensajes y no veo a Dios. No veo a Dios. No veo a Dios. Uy, cuidado. La fe te va a permitir ver a Dios aunque tus ojos no lo vean. Aunque tus manos no lo palpen, tú vas a saber de que Él está aquí. Hebreos 11:6 es lo que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora los versículos 3 y 4 de 1 Tesalonicenses 3, ahora mire lo que dice aquí, de que a fin de que nadie se inquiete, a fin de que nadie se inquiete. ¿Sabe qué es eso? Que nadie se angustie. De que nadie se angustie o que nadie esté intranquilo. Que nadie se inquiete. ¿Por qué? Por estas tribulaciones. ¿Sabe cuál es en el original? Persecuciones. Que nadie se angustie a causa de las persecuciones. Porque nosotros, dice ahí Pablo, sabéis de que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulación, o sea, una vez más, que es persecución, como ha acontecido y sabéis. Hermanos, si usted es un auténtico servidor de Dios, si usted es un auténtico colaborador del Evangelio de Cristo, usted va a sufrir. Usted va a ser perseguido. Usted va a ser rechazado. Usted va a sentir la angustia de que nadie le escuche. Usted va a sentir y va a vivir lo mismo. Cuando le rechazan a usted, son buenas noticias. Siempre y cuando usted esté predicando el evangelio de una manera justa. Cuidado aquí. Siempre y cuando usted esté predicando el evangelio de una manera justa. Así es que si usted está sirviendo a Dios, auténticamente, sinceramente, colaborando con Dios, predicando su evangelio de una manera sincera, auténtica, tranquilo, y le rechazan a usted, son buenas noticias. Usted ahora está confirmando de que la Biblia es verdad. Yo puedo alzar mi mano múltiples veces. ¿Cómo me han llamado de loco? Son buenas noticias, pero se siente mal, ¿verdad? La verdad es de que sí. Aquí en el mundo, en mi carne se siente mal. Es decir, es algo incómodo. Lo acepto. Pero es lo que Dios está confirmando aquí. Ahora, usted debe de recordar de que aquí Pablo, en estos versículos, está exhortando y está confirmando la fe de estos colaboradores. La fe de estos colaboradores. ¿Sabe por qué? La fe es el antídoto, el contraveneno que nos defiende contra la angustia. La fe es el contraveneno, el antídoto contra la intranquilidad, contra el desánimo. La fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús es lo que nos ayuda a no darle la espalda a Dios. La fe es lo que nos ayuda a no rendirnos. Me doy por vencido, ya no puedo más, ya no quiero más, mejor ya no voy a la iglesia, mejor ya no predico, mejor ya no le digo nada a nadie acerca de Cristo Jesús porque me rechazan, me hablan mal. De hecho, hasta las leyes hoy aquí, específicamente en California, me dicen que no puedo hablar de Jesús. Puedo hablar de Buda, puedo hablar del Ala, puedo hablar de aquel otro Dios y aquel otro también Dios, pero de Jesús, no, jamás. No digas eso, porque eso va en contra de los homosexuales, eso va en contra de lo que Joe Biden enseña, ¿verdad? Ay, por favor, no digas ese nombre. No puedes, pero la fe es el antídoto en contra de estas cosas. La fe es lo que nos permite entonces entender que debemos de mantenernos firmes en el camino. Primera de Corintios 16:13, Pablo también escribe: velad y estad firmes en la fe. Velad, o sea, cuidar, cuídate y mantente firme en la fe. No dice mantente firme en otra cosa, sino específicamente dice firme en la fe. Porque es la herramienta, el antídoto, el contraveneno en contra de estas circunstancias. Ahora, no quiero que usted malinterprete aquí de que Pablo entonces está enseñando de que debemos de ser perseguidos y de que debemos de experimentar y vivir persecución. Eso es lo que me estás diciendo aquí, Edgar, de que es lo que Pablo está enseñando aquí. Antes de contestar esto, quiero que usted entienda de que Pablo también reconoce de que la iglesia aquí en Tesalónica, esta misma iglesia de la cual estamos leyendo y aprendiendo, mire lo que Pablo dice acerca de lo que ellos están viviendo y experimentando en aquel entonces. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, mire lo que dice ahí Pablo: estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, persecuciones. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, dice que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Así es que, ¿qué es lo que está enseñando Pablo aquí? ¿Debemos de anticipar, esperar que las persecuciones van a llegar entonces? ¿Es para lo que me he apuntado como creyente, como cristiano? ¿Para eso me arrepentí? ¿Para eso me entregué? para vivir y experimentar persecución? La respuesta es de que sí. 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 ¿Por qué? La respuesta es de porque tenemos tres enemigos. En cuanto nosotros nos entregamos, tres enemigos surgen de inmediato. Tres enemigos que no nos habíamos dado cuenta, que nos tenían cautivos, que nos tenían como esclavos. Antes de arrepentirnos, antes de que Dios tocara nuestro corazón y nos diéramos cuenta de lo que es el verdadero arrepentimiento, en ese instante nos damos cuenta de que existen tres enemigos. Usted y yo como creyentes ya no somos cautivos, ya no somos esclavos a ninguno de estos enemigos, pero todavía existen y todavía nos atacan. Usted y yo como creyentes debemos estar atentos a estos ataques. Estos tres enemigos son mi carne. Yo soy mi peor enemigo, mi carne, los deseos de la carne. El segundo enemigo es el mundo. Habla del sistema, la cultura, cómo están las cosas hoy en día. Y el tercer enemigo es Satanás. Satanás. En el versículo 5, aquí de capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, mire lo que dice ahí en el versículo 5. Habla de Satanás. ¿Se da cuenta? En el versículo 5 dice que no sea que os hubiese tentado el tentador. No sea que os hubiese tentado el tentador. Está hablando de Satanás. Un tentador. Satanás es un tentador. ¿Sabe de que la otra circunstancia donde aparece esta misma palabra? Es en la tentación de Cristo. Cuando Él tiene que, mediante el Espíritu Santo, es enviado al desierto y Él experimenta las tres tentaciones. Y dice allí que es el tentador quien viene al Señor Jesucristo. El tentador es Satanás. Un tentador, o en este caso Satanás, lo que tiene como fin, propósito para usted y para mí, especialmente como creyentes, especialmente como creyentes, el fin de Satanás es de instigarnos y de persuadirnos a no seguir en el camino. El propósito y el fin del tentador de Satanás es de instigarnos y persuadirnos a que nos rindamos. De que nosotros lleguemos al punto de que digamos, ya no puedo más. No voy a compartir el evangelio. No voy a hablar de Dios. No voy a hablar de Cristo para que mi familia pueda estar aquí conmigo y podamos estar juntos como lo estábamos haciendo antes de que yo me arrepintiera y me entregara a Cristo. ¿Recuerda aquellas fiestas? ¿Recuerda aquellas reuniones? Ah, sí, me rindo para ya poder regresar a aquellos días. Cuidado. Eso es lo que Satanás quiere. Que lleguemos a ese punto de rendirnos y regresar a la esclavitud del tentador, del mundo y de nuestra carne. Usted debe de considerar y entender de que la fe es esa herramienta que le permite ver la verdad y la promesa de Dios en las persecuciones. En las persecuciones. La fe le va a permitir a usted ver y a mí ver de que Dios está aquí con nosotros en las persecuciones. De hecho, hasta nos promete algo acerca de las persecuciones. Mire, ante todo comenzamos con todo como debe de ser, bíblico. Dios nos promete persecuciones, pero también nos promete la salvación en contra de las persecuciones. Primero dice en Mateo capítulo 10, versículo 22, y también lo repite en Mateo 24, versículo 9. Dios, el Señor Jesucristo, dice que seréis aborrecidos de todas las gentes. Mire lo que dice. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Le acabo de decir hace unos momentos de que usted no puede hablar del Señor Jesucristo. En el trabajo, usted no puede hablar del Señor Jesucristo. En el gobierno, usted no puede hablar del Señor Jesucristo. Usted no puede decir nada acerca del Señor Jesucristo. Puede hablar de Buda. Puede hablar de Allah. Puede hablar de estos otros dioses con D minúscula que no existen, no son Dios. Son basura, cada una de estas cosas. Pero la gente no se incomoda. Se ha dado cuenta también de que cuando las majaderías existen o surgen, al quien culpan es a Dios. ¿Por qué no dicen, maldito sea Buda? ¿Por qué no maldicen a Buda? ¿Por qué no maldicen a Allah? Qué curioso. ¿No le parece esto algo interesante? ¿Por qué tiene que ser Dios? Y sobre todo Cristo Jesús. ¿Por qué la burla es en contra de Cristo Jesús? Es porque Él es la verdad. Satanás nos tiene cautivos. Somos esclavos. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice ahí el Señor Jesucristo. Pero son buenas noticias porque cuando usted es aborrecido a causa del nombre del Señor Jesucristo, esto significa de que usted es un servidor y un colaborador del Evangelio de Cristo. Mire lo que dice Juan capítulo 15, de los versículos 18 al 20. Cómo aquí él confirma de que estamos unánimes con Dios. Dice en Juan capítulo 15, versículos 18 al 20, de que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí, dice el Señor Jesucristo, me han perseguido, también a vosotros, discípulos, os, ¿qué dice allí? Perseguirá. Esto es lo que está sucediendo. No nos debemos de sorprender entonces cuando nos rechacen, cuando nos persigan, cuando hablen mal de nosotros. Ahora vea la promesa. Juan 16:33. Mira, lea esto conmigo, por favor. Es tan importante. Lea Juan 16:33. Mire lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Aquí hay una promesa. Dice el Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mire, ya ve cómo él ya comienza a hablar de paz. La paz de Cristo, la paz de Dios y la paz con Dios. En el mundo, dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, problemas, tribulación, persecución, dolores. ¿Qué continúa diciendo ahí el Señor Jesucristo? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. Ten fe. Ten fe. Confiad. Es una palabra, es con fe. Es una palabra que se ha convertido, era solamente dos palabras y ahora se convierte en una palabra. Antes era con fe, ahora se convierte en una palabra. Confiad. Es una palabra en latín. Para que usted lo entienda mejor, ¿usted recuerda el auto, el coche, el vehículo que se llamaba el Fiat? Eso es lo que significa fe, para que confíes en tu Fiat, que el coche no te va a quedar mal, va a servir cuando tú lo necesites, va a ser algo útil. Pero la fe en Cristo no es un auto, no es un coche, es algo mucho mejor. Algo mucho mejor. Y verdaderamente no es como el Fiat, que en cuanto se le acabe la gasolina, hasta allí llegó. Con fe, debemos de confiar, porque Dios ha vencido al mundo. Este mundo es nada más de pasada, para usted y para mí, como creyentes, como cristianos. Hermano, hermana, si usted aún no ha probado, no ha entendido lo que Dios dice de que este mundo no es nuestro. Estamos solamente aquí de pasada. Este lugar no es donde vamos a estar en una eternidad. Tenemos un lugar que Dios ha preparado para nosotros, que es muchísimo mejor a lo que nosotros estamos viviendo, experimentando hoy en día aquí, en este lugar. No se compara. Esa es la importancia de la fe en Cristo, la auténtica fe en Cristo. Usted y yo debemos entonces mantenernos firmes en la fe. Porque el enemigo de nuestra fe, el tentador, Satanás, desea que usted y yo seamos derribados, eliminados de este camino y rendirnos. Que nos rindamos. Mire lo que dice Primera de Pedro 5, versículos 8 al 10. Mire lo que aquí escribe Pedro, el apóstol del Señor Jesucristo, uno de los 12 del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 10, dice que ahí él escribe diciendo: sed sobrios y velad, o sea, cuidad. Cuidad, sé sobrios, o sea, alertas, atentos, cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué me dice que debo de tener cuidado? ¿Cuidado a qué? Mire lo que continúa diciendo ahí, dice que vuestro adversario, el diablo, el tentador, Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, dice allí, resistir firmes ¿en qué? En la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿se da cuenta otra vez ahí? Después de haber padecido un poco de tiempo, vamos de pasada. ¿Qué dice ahí? El Señor Jesucristo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Eso es lo que Pablo deseaba hacer con los tesalonicenses, afirmar y exhortar. Exactamente lo mismo. La fe en Cristo es tan importante porque la fe en Cristo es lo que confirma que usted verdaderamente es igual a Pablo. La fe en Cristo confirma que usted es verdaderamente igual a Pablo. Sí, no se equivoque. Yo le estoy comparando a Pablo con Pablo. Yo le estoy diciendo a usted hoy en día de que usted puede ser como Pablo. No un apóstol, pero sí un discípulo lleno de fe, un servidor y un colaborador del Evangelio de Cristo, como Pablo. Y es la fe lo que le va a confirmar que usted verdaderamente es auténticamente igual como Pablo. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué puedo yo con absoluta certeza, con tan ánimo y de nuevo puedo decirle a usted de que usted puede ser como Pablo? Mire cómo él termina este pasaje. ya con esto concluimos, en el versículo 8 del capítulo 3 de Tesalonicenses. Mire cómo termina este contexto, que dice allí, porque ahora vivimos, ¿qué dice ahí? Si vosotros, ¿qué? Estáis firmes en el Señor. Permítame leerlo de una forma distinta. Mire, porque ahora vivimos como servidores de Dios y colaboradores del Evangelio de Cristo, si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Se da cuenta? Usted tiene la misma capacidad que Pablo tenía en aquel entonces. ¿Sabe por qué? Porque es la misma fe. Es la fe en Cristo crucificado, en Cristo resucitado. Es la misma fe en la cual usted está confiando como Pablo lo hizo. El mismo Espíritu de Dios que moró en Pablo es el mismo Espíritu de Dios que ahora mora en usted. Con esto le estoy diciendo a usted, le estoy afirmando, le estoy exhortando, le estoy confirmando. En estos instantes yo estoy siendo como Pablo. Y usted debe de hacer lo mismo con otros. Ese es nuestro llamado. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que es tan perfecta. Gracias por permitirnos ser servidores tuyos, colaboradores de tu evangelio. No somos dignos de hacer tal cosa.